Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, llegando a lo largo y ancho del país. Hoy en particular a lo largo del país estuvimos presentes en la actividad realizada en el marco del proyecto Gestión del Pasto FPTA 356 en el establecimiento La Palma, bien sobre las costas del río Cuareina, norte del norte. Decíamos jocosamente, donde el diablo perdió el poncho, un poquito más al norte, costó llegar, habían algunos cauces desbordados, quisimos entrar desde Tomás Gomenzoro por un camino que estaba cortado por el cuadro, bueno, tuvimos que dar una vuelta, pero al final llegamos a esta actividad que tuvo presencia de muchos productores, estudiantes, vecinos que participaron en una zona difícil de llegar. Bueno, estuvo muy acompañada la actividad, así que felicitamos a los organizadores por convocar tantos participantes. En esa actividad pudimos conversar con el dueño de casa, Klaus Schinerberger. Me puedo equivocar en el apellido, ya pido disculpas desde el comienzo porque la verdad es difícil de pronunciar. Y también estuvimos charlando con Santiago Dacunda, nutricionista, asesor privado, que estuvo dando una charla justamente sobre suplementación proteica para aprovechar mejor el forraje. Todo esto lo vamos a estar compartiendo en este programa, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de Klaus y Santiago.
Me anhelo las rompes alegremente, llévate del aire el perfume de tu pelo.
Hace pocos días estuvimos en el establecimiento La Palma de la familia Schinerberger Mayo en Paso de la Cruz, departamento de Artigas, allá donde el diablo perdió el poncho, un poquito más al norte sobre las costas del Cuareim. Tuvimos la oportunidad de compartir una hermosa jornada, primero por el tiempo que acompañó y aparte la cantidad de gente, ¿no? Una zona bastante lejana, por decirlo de alguna forma, pero con mucho acompañamiento de los vecinos, de productores, de estudiantes que estuvieron presentes en la actividad que se realizó en el marco del proyecto Gestión del Pasto FPTA 356. Esta jornada denominada La Abundancia entre la Oportunidad y el Seguro. Allí pudimos conocer el establecimiento La Palma y cómo se viene trabajando respecto a la economía, a la gestión, a la administración de las pasturas del pasto, justamente para ser más eficientes en la producción de carne. Tuvimos la oportunidad de conversar con su administrador, el ingeniero agrónomo Klaus Schinerberger Mayo, quien es uno de los socios propietarios que está encargado de establecimiento. Compartimos la nota que le realizáramos en ese momento.
Bueno, estamos en el establecimiento La Palma de la familia Schinerberger Mayo, bien al norte del Uruguay, en el departamento de Artigas, zona de Paso de la Cruz, cerca de Tomás Gomenzoro, zona de basalto profundo, buenos campos. En el sistema, acá en el establecimiento, tenemos un sistema de recría de machos y de hembras, e invernada también de machos y hembras, bajo un modelo de pastoreo racional, rotativo, inteligente, no tan racional, pero rotativo, tratando de aprovechar las bondades del establecimiento, de las pasturas, los campos naturales, y tratando de maximizar las ganancias de los animales individualmente y manteniendo, mejorando más bien los campos.
¿Qué área se trabaja y qué tipo de uso del suelo se da?
Bueno, el establecimiento cuenta con 2.448 hectáreas, tiene un área importante de monte, son 680 hectáreas, y tenemos unas 100 hectáreas de arroz por año. Hoy en día estamos de pastoreo ganadero en aproximadamente las 1.750 hectáreas, con unos 2.000, 2.100 animales. Estamos con una carga aprovechando la buena época, el buen clima, estamos con una carga más o menos de 1,2 unidades ganaderas por hectárea. Y tratando de hacer teniendo un buen desarrollo de los animales y una buena invernada también.
¿Qué pasturas?
Pasturas, bueno, se realizan pasturas de pradera, de raigrastre, bolilotus, sobre todo después del arroz, en la rotación del arroz, sobre la cual se hace la recría de machos, siempre. Y después tenemos campos naturales o campos naturales mejorados con alguna leguminosa, donde se realizan las invernadas.
Bien, se compra los terneros y las terneras, ¿y se llevan a cuántos kilos?
Bueno, normalmente los machos se intenta comprar entre 150 a 200 kilos, ese es el rango, para recriarlos hasta unos 370 kilos sobre pastura, y ahí pasaría al módulo de invernada hasta los 500 kilos, donde se van apartando para terminación, que se les da un poco de pastura y también para engorde, ¿no? Pero son lotes chicos, con lo cual no inciden tanto en la carga sobre la pastura, ¿no? Y después la invernada de vaca, se compran vaca invernada, digo, a veces por cómo está el negocio hoy, cómo está todo, por ejemplo, no se consigue mucha vaca invernada y hoy estamos comprando bastante pieza de cría que viene junto, entonces también se está haciendo recría de hembras, que normalmente lo que se hace, se las lleva hasta los 300 kilos, se las preña y se las vende preñadas.
Bien, ¿y el módulo de pastoreo racional es en todo el predio o es nada más que una parte?
Bueno, no, el módulo de pastoreo racional se hace en todo el predio. El tema que tiene tres bloques, está el bloque de la recría sobre pasturas, sobre el arroz, que se subdividen en parcelas, ¿bien? Después está el bloque de vacas invernadas, que son unas 20 parcelas, aproximadamente unas 22 hectáreas cada parcela. Y después tenemos el bloque de invernada de novillos, que está sobre unas 12 parcelas, de un promedio de 45 hectáreas por parcela. ¿Ah? Eso, a pesar de los tamaños de las parcelas y de los rodeos, va evolucionando según la época, pero entre un día por parcela a tres días por parcela.
¿Y por qué utilizar este tipo de pastoreo?
Bueno, este tipo de pastoreo se utiliza porque mejora mucho el aprovechamiento de la pastura, las ganancias individuales de los animales, haciendo un buen manejo, ¿no? Y a su vez, no solo que la producción al final de carne sería mejor, sino que también va mejorando la pastura en sí y la producción del campo, con lo cual te va permitiendo que vos también puedas aumentar la carga del campo, y con lo que conlleva también producir más carne, que es lo que uno busca como negocio, ¿no? Como
empresa. ¿Esos cambios los has visto? Porque me imagino que antes no era el mismo pastoreo que se hacía. ¿Vos eso lo has visto a lo largo del tiempo?
Bueno, el establecimiento, antiguamente se manejaba un establecimiento extensivo, se estuvo arrendado 10 años, cuando se volvió en el 2016, ya se planteó desde una el comenzar a armar un pastoreo rotativo, un pastoreo racional. Entonces, mirando lo que era al principio, no solo la producción de pasto, el tipo de pastura, la calidad, los animales, la evolución de los animales, se mide mucho con la balanza, se pesa bastante seguido y se mide mucho la evolución de los animales. Se ha visto una evolución muy positiva, muy positiva. Obviamente que tuvimos varios percances, sobre todo por las secas que van en contra de eso. Pero a pesar de las secas, fueron de detrimento de las ganancias y de la producción, a pesar de las secas, el campo siguió mejorando, se vio seguir mejorando la calidad y la producción del campo, del pasto de campo. Y bueno, y esto ha favorecido mucho al resultado, a estar conformes y a seguir. Esto creo que no tiene techo hasta ahora y hay que seguir mejorando.
Bien, ¿está estabilizado el sistema hoy?
Hoy está bastante estabilizado el sistema, sí, está bastante estabilizado. Estaba bien conjugado, bien armado. y no... ya empezamos a hilar fino, como dicen, ¿no? Que es lo que ya no hay, las partes gruesas y armar el sistema y que esté estabilizado y funcionando de la mejor manera, como que lo estaríamos ya logrando. Ahora es cuando empezamos a hilar fino. Entonces es cuando empezamos a buscarle, bueno, qué otra cosa nos está faltando para seguir dando pasos hacia adelante en la producción de pasto.
Hoy participando en el proyecto Gestión del Pasto, ¿qué implicancia tiene, bueno, la participación para otros productores?
Bueno, la verdad que el proyecto Gestión del Pasto me ha aportado mucho, mucho en cuanto a tener medidas más objetivas para la toma de decisiones en el manejo del pasto, de no pastorear al ras, de mantener más altura de pasto y más cantidad de pasto, que siempre respetando el plato de comida de los animales, sabiendo lo que uno tiene de carga, que no le falte pasto para seguir produciendo, que eso no solo va en detrimento de las ganancias de los animales y del establecimiento, sino que también va en detrimento de degradando las pasturas, ¿no? Que antes no lo tenía. Yo antes pensaba que lo que tenía que hacer es tratar de aprovechar al máximo la cantidad de pasto que uno tenía y pastoreaba al ras. Hoy en día lo que se dice es que está prohibido, el concepto es prohibido pelar los campos, para siempre manteniendo un remanente, porque siempre tratando de asegurar la cantidad de pasto para adelante, para la buena producción del animal. Y el proyecto está bueno para mostrarlo hacia afuera, a los vecinos, a otros productores interesados, romper un poco los paradigmas a veces o el mito de decir que trabajar con más pasto, como decían los antiguos, si uno ve mucho pasto en el campo es porque el productor está fundido. Bueno, no, eso ha cambiado muchísimo. Ahora, si uno ve el campo pelado, tendríamos que estar diciendo un campo pelado es un hombre que está perdiendo plata, una empresa que está perdiendo plata. Entonces, mostrarles con números, con registros, objetivamente, que un manejo con pasto, respetando las alturas de entrada y salida, de no siempre tener remanente, de siempre buscar conformar al animal con el plato de comida, teniendo el plato de comida que precisa, eso nos va a ayudar a producir bien.
Uno de los temas que hay en las vigas, bueno, a lo largo de la frontera, es la invasión de capina noni en particular. Aquí se observa que hay algunas plantas de capina noni. ¿Cómo ingresó y cómo se está trabajando al respecto?
Bueno, el capina noni es un problema heredado, por así decirlo. Acá este establecimiento se hace arroz desde el año 90, que en esa época era de la familia de mi madre. Entonces, ya en esa época venía con arroceros brasileros, empezó a venir por los transportes el capina noni al establecimiento. Lo que después se tuvo 10 años arrendado, con todo lo que eso conlleva, que no hay un control el que arrienda el campo, no va a estar controlando cosas de ese tipo. Lo que intenta es sacar, producir. Entonces, cuando lo volvimos a explotar, ya hubo un problema que estaba dentro, que no era grave, pero que ya estaba instalado. Entonces, lo empezamos a atender y tratar de controlar de que no se expanda. Con las secas que tuvimos, no hubo mucha opción, no hubo mucha forma de controlar. El campín, la verdad que tuvo una expansión exponencial dentro del campo. Entonces, ahora estamos trabajando con diferentes estrategias, tratando de controlar donde hay más capín, más densidad, con control químico; donde hay menos densidad, con otro tipo de controles que puedan favorecer más al campo natural y que no ingrese más o crezca más el capín.
O sea que ya hay una estrategia delineada de control y ya pensando adelante, ¿no? Porque hay algunos espacios grandes.
Sí, ya hay una estrategia delineada de control, hay espacios grandes y con mucho, mucho capín, que ya se está controlando. Estrategias no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, con estimado siembra pasturas de diferentes tipos para competirle al capín y no solo estar con el control químico, sino que con otro tipo de control y así lograr controlarlo, disminuirlo en lo posible y bueno. y que sea algo que se pueda convivir y producir bien y no estar tan preocupados por el camino.
Agradecemos a Klaus, bueno, por compartir esta hermosa jornada allí en el establecimiento La Palma, al norte del norte, bien sobre las costas del río Cuareim. De hecho, estaba desbordado el río Cuareim y estaba a pocos metros del casco del predio. Allí compartimos con muchos estudiantes, muchos productores, conversamos con varios de ellos. Una jornada espectacular, y uno de los temas que estábamos escuchando al finalizar la nota tenía que ver justamente con el Capina Noni, esta maleza que ha invadido muchos de los campos y en particular este. Hay una estrategia marcada, hay un delineamiento de las acciones a llevar a cabo, como nos decía Klaus, pero también apostando al manejo con pasto justamente para producir más, y es eso lo que se mostró en la actividad. Nosotros continuamos compartiendo más información en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. En el próximo bloque vamos a estar conversando con Santiago Dacunda, que estuvo en esa actividad realizando una charla sobre, bueno, nutrición y en particular suplementación proteica para aprovechar mejor el pasto. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El próximo lunes 29 de abril cierran las inscripciones del curso a distancia para técnicos claves para el diseño de sistemas de abrevadero en predios ganaderos. Va a estar comenzando el 6 de mayo, tendrá una duración de 5 semanas. Y las preinscripciones, como decíamos, se encuentran abiertas hasta el 29 de abril. Se va a estar realizando el taller sobre Capina Noni el próximo 3 de mayo a las 16 horas en la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar en el departamento de Maldonado. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar también el curso a distancia sobre suplementación vacuna. Este curso tiene una duración de 6 semanas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de mayo y estará comenzando el curso el próximo 20 de mayo. Toda la información sobre actividades de extensión y de capacitación disponible en la página web institucional planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Que viva la ciencia, que viva la poesía.
En el marco de la actividad realizada en el establecimiento La Palma en Paso de la Cruz, en Artigas, jornada en el marco del proyecto de FPTA 356, gestión del pasto, también se realizó una charla del ingeniero agrónomo Santiago Dacunda, un experto en el tema de la nutrición, es asesor privado, pero con una larga trayectoria en investigación, en estudios, en prácticas sobre estas temáticas, y con él charlamos justamente sobre lo disertado en la actividad, ¿no? Nutrición, en particular sobre las distintas categorías de los establecimientos, en particular de este, y bueno, cómo se puede aprovechar mejor el forraje en base a la suplementación con complementos proteicos. Escuchamos al profesional de la nutrición.
Primero, agradecerte la oportunidad, disfrutar acá de toda la jornada, más que interesante, con una alta participación de público, porque estamos en un lugar sumamente distante del Uruguay, ¿no? El extremo norte, que es de las cosas que nos enriquece como país, como sector ganadero, que nos motiva a todos, en este modo, para poder hacer las cosas cada vez mejor y tener mejores resultados y crecer produciendo alimentos, ¿tá? Creo que eso es lo que tenemos que valorar más. Después bajamos a la cancha, bueno, pero está todo bien, vamos a los sistemas productivos, qué sistema ganadero queremos, qué ganadería queremos, y yendo específicamente a lo de hoy, que vamos a charlar, parte de esta jornada fue cómo mejorar la utilización de ese pasto que tú me preguntabas. Pero ahí las alternativas básicamente, bueno, por caracterizarlo, ya sabemos, un pasto de baja calidad, de consumo de energía muy bajo, si no se hace nada se pierde peso el animal, no es un tema de disponibilidad de área o de carga, igual la calidad es tan baja que no le permite cubrir su requerimiento. Entonces hablaron de algunos escalones, o sea, definir una estrategia de desalimentación depende de la categoría, el objetivo, ¿no? Y dentro de la nutrición y alimentación mismo, los escalones o los mejores efectos o impactos más moderados y de menos precio y más simples son las suplementaciones proteicas, ¿tá? Cosas a concepto maduro en el mundo de la ganadería en general y en particular cada vez más en nuestra zona, sobre todo en el norte, en el basalto, que es una manera sencilla de hacer cosas, fácil de ejecutarlas, con probabilidad alta de que el resultado salga bueno. Entonces ahí hablamos, pueden ser sales proteinadas, inorgánicas o con fuentes de proteínas vegetales, pueden ser suplementos proteicos y pueden ser raciones, ¿no? Ahí recorrimos, ¿no?, la suplementación, el uso de cada una de ellas en las distintas categorías. Y pues, ¿qué pasa si ponemos vacas de invernar en este pasto arriba con suplementos, raciones? O terneros, o terneras, o vaquillonas, o novillitos, o novillogramas. Recorrimos todas las categorías. Y en general, podríamos decir, las mejores respuestas esperadas para todas las situaciones, ¿tá?, son con terneros, terneras, tomando valores supuestos de mercados de hoy y otros a fin de octubre, a fin de septiembre, que era cuando terminaría el invierno, que no los conocemos, ¿tá? Pero lo que sí quedó claro, se intentó dejar claro, es cuánto cuesta, ¿tá?, suplementar un ternero en el invierno para pasar ese invierno. Y cuesta en el orden de los $37, $40, ¿tá?, para dejar de perder 25, 30 kilos y ganar 10 kilos. ¿Tá? O sea, 70 centavos, ¿tá?, aproximadamente ahí el costo por kilo que producido. Entonces, básicamente, las alternativas son esas suplementaciones proteicas moderadas, de acuerdo a los valores del mercado de hoy. Con ración se pueden lograr objetivos mayores de productivos, pero hoy el valor del producto no permite tener un retorno positivo. Quizás a otros valores más adelante, que no sabemos cuáles son, lo pueden ser, pero no, pero eso es expectativa de cada empresa, ¿no? Y después recorrimos todo el área de las suplementaciones en la cría, ¿no? Y dentro de esa unidad de negocio, bueno, que hoy en una cría, en un establecimiento, tenés terneras que se están destetando a ver cómo se van a recriar, vaquilloncitas que se están preparando para el próximo servicio de la primavera que se viene y vacas preñadas a parir, ¿no? Las terneras podrían ser suplementadas con núcleo como un ternero macho. Las vaquilloncitas, ir llevándolas muy sanas y que mantengan una dinámica nutricional positiva. Entonces, ofrecerles desde aquí hasta un momento de servicio sales minerales y o suplemento proteico y o alguna ración energética unos 45 días antes del servicio. Todo depende de la evolución, o sea, de qué peso partimos, a qué queremos llegar, cómo evoluciona en invierno, y monitoreando, ¿tá?, desde que va pasando el tiempo, cómo vamos acompañando la evolución de su peso, ¿tá?, que lo vamos a correlacionar con el peso objetivo para cada fecha para llegar a un peso de este objetivo de servicio. Y las vacas preñadas, dijimos también llevarlas muy sanas, nutricionalmente sanas, y ofrecerles sales y o suplementos proteicos también. El qué depende de cómo evolucione la calidad del pasto, ¿tá? Incluso hasta comentábamos algo que no sería de extrañarse que ganados que hoy estén espectaculares preñados, porque existen en la zona ganados gordos preñados, que si la calidad del pasto sigue muy baja, que en el momento del parto pueden haber probabilidades de cetosis, ¿tá? Hay que levantar una alarma y cosas. No, hay que hacer drama, no, pero la probabilidad no es baja. Ir monitoreando y estar preparado por si puede ocurrir.
¿Hoy es una tecnología accesible para todos los productores?
Para el 100% de los productores. Es sencilla, es simple, altísima probabilidad de lograr biológicamente lo planificado y financiero económicamente realizable, sin poner plata, si querés, entre comillas. ¿Qué te puedo decir? Vamos a tomar un ejemplo de los terneros. Tengo 100 terneros. ¿Ah? Paso el invierno sin hacer nada y pierdo 28 o 30 kilos. O digo, ¿cuánto me cuesta suplementar los 100 terneros? Los 100 terneros me costaría $3.700. ¿Está? O sea que hoy, vendiendo 8 terneros de los 100, yo suplemento con los otros 92 y genero más valor que haberme quedado con los 100 y salgo con terneros más fuertes y más vendibles. O sea, está financieramente, ellos mismos pagan su propia suplementación. Entonces eso le da viabilidad total. ¿Está? ¿Está? Por ahí tenés los 100 terneros y también tenés la liquidez para suplementar los 100 terneros, suplementar los 100. Pero si no, en el peor de los casos, es decir, viendo, el 8% de los terneros paga el 92% de la suplementación de los otros y con eso genera más valor que el mercado con los 100. Entonces eso creo que le da viabilidad total. Quizás, y es de lo más simple, ¿está? A veces igual, es simple, se puede, pero las distancias o las capacidades de las personas que faltan, es de las más simples, de menos capacidad. Pero como raya, responde usted, te diría, para mí es viable para todos.
Agradecemos al ingeniero de Acunda por compartir estas apreciaciones. Ya había entrado la noche, hacía un rato largo allí sobre las costas del Cuareim, estábamos compartiendo una picadita, algunos choricitos, algún trozo de carne hecho a las brasas y bueno, alguna gaseosa, y socializando, conversando, que también estas actividades se prestan para eso justamente. Queremos agradecer nuevamente a Klaus y bueno, a Santiago de Acunda por poner en el tapete también este tipo de tecnologías que pueden ser fáciles de utilizar y adaptar y adoptar por los productores y que bueno, pueden estar mejorando los números en los establecimientos y como decía él, cualquier productor la tiene al alcance de la mano y la puede aplicar.
Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva la ciencia.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Les recordamos que toda la información se encuentra disponible en la página web institucional planagropecuario.org.uy. Allí van a encontrar todo lo necesario para conocer las actividades de extensión que desarrolla en todo el país el Plan Agropecuario, así como las actividades de capacitación presenciales, también a distancia y bueno, todas las publicaciones institucionales, así como los programas de radio, este que estamos escuchando, y también los programas de televisión y todos aquellos videos que puedan estar colaborando como herramientas para la toma de decisión predial. Y bueno, las típicas herramientas que pone el plan a disposición de los productores, herramientas como IPASTO, herramientas como la calculadora de carga, como el Megane, en pastoreo, la evaluación medioambiental ganadera, la carpeta verde, el visualizador del crecimiento de pasturas, bueno, todos disponibles en la página web institucional y aquellos que quieran participar como productores asociados al plan agropecuario se pueden inscribir también allí. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a reencontrarnos la próxima semana para compartir otra media hora de información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores con todas y todos ustedes. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.